Esta noche en nuestro programa de lengua inglesa nos acompañan las profesoras Gretchen Dobrot y Laura Alba. Buenas noches a las dos y bienvenidas.
Hola, buenas noches.
Vamos a estudiar las unidades 5, 6, 7 y 8 del método Pick It Up. Y yo creo que como son muchas y va a ser un programa intenso, debemos empezar cuanto antes con la primera unidad, la unidad 5. ¿Cómo empieza?
Pues mira, la unidad 5 comienza con un diálogo titulado On the Telephone. Y en él hay dos conversaciones sucesivas. En la primera, Sally llama por teléfono a su amiga Jane para contarle que Paco, el estudiante español, ha llegado. En la segunda, Mr. Baker habla con la dependienta de una librería o editorial para preguntar por un libro que había encargado.
Sí, y en estas conversaciones vemos cómo los hablantes inician una conversación por teléfono. Por ejemplo, Jane atiende el teléfono y Sally dice, Oh, hello, can I speak to Jane, please?
Hola, ¿puedo hablar con Jane, por favor?
Aquí vemos que Jane le contesta, Speaking, you idiot.
Soy yo, boba.
Porque es su amiga y tiene mucha confianza con ella. Es decir, que es una conversación informal. En general, podemos comparar una conversación coloquial, la de las dos amigas, y otra formal, la de Mr. Baker, en esta lección. Con respecto a la respuesta que da Jane, speaking, es interesante saber que, para significar sí soy yo o al habla, también hay otras formas además de speaking, como puede ser this is she o he, o de una manera más coloquial this is her or him.
También podemos apreciar cómo se realizan otras funciones como criticar un comportamiento. Por ejemplo, cuando Mr. Baker interrumpe a Sally en su conversación y dice, I dread to think what my telephone bill is going to be like.
Me da terror pensar en la cuenta del teléfono.
O expresar satisfacción por algo. Mr. Baker, oh, good.
Ah, fantástico.
Creo que va a ser útil que los alumnos puedan apreciar estos detalles y otros más escuchando el diálogo.
Pues me parece estupendo. Yo creo que debemos escuchar precisamente este diálogo de la unidad 5.
On the telephone.
Two, two, one, three.
Oh, hello. Can I speak to Jane, please?
Speaking, you idiot.
Oh, sorry, Jane. I didn't recognize you. You sounded like a grown-up. Anyway, listen. He's arrived. You know, our Spanish student. His name's Paco. Well, it's really Francisco, but he prefers Paco. He's tall with glasses and he's very handsome.
Oh, no. Sally's on the phone again. I might have guessed. Please hurry up. I've got a phone call to make.
Okay, Dad. I won't be long. No, Jane, not you. I'm talking to my father. He wants to use the telephone. Can I ring you later?
Yes, I'll be at home all morning. I can't wait to hear all about Paco.
Okay. Bye, then.
Bye.
Bye.
At last. I dread to think what my telephone bill is going to be like.
W.H. Smith and Company. Hello, can I help you?
Yes, I ordered a book on computers last week, and I was wondering if it had arrived yet.
Can you hold on a moment, please? I'll just go and check. What was the title of the book?
Computers Made Easy.
Just a moment, sir. Yes, it arrived yesterday.
Oh, good. I'll call in this morning to collect it. Thank you very much.
Thank you, sir.
Pues es muy interesante ver la diferencia entre la conversación primera de las chicas y la más formal de Mr. Baker. Bien, ¿qué puntos gramaticales son interesantes y hay que estudiar en esta unidad?
Pues en esta unidad se estudian los números cardinales, que como muchos de vosotros sabréis, del 1 al 12 son números simples, por ejemplo, 1, 2, 3, etc. Pero del 13 al 19 se forman añadiendo el sufijo teen a los números simples. Así tenemos 13, 14 y así hasta 19, 19. Por ello, cuando una persona está en la pubertad o adolescencia, es decir, la edad comprendida aproximadamente entre los 13 y los 19, en inglés se dice she or he is in his or her teens.
Las decenas se forman añadiendo el sufijo t a los números simples, y así tenemos 20, 30, 40 o 80. Como dato curioso, los alumnos notarán que un hablante británico seguramente pronunciará la segunda t de algunos de los números de las decenas en su forma de consonante explosiva, mientras que un hablante americano tendrá más tendencia a pronunciarla de una forma más suave con un sonido parecido al de la R española. Así, mientras que un británico diría 20, un americano diría 20, y así sucesivamente con números 30, 40 o 80. Es interesante remarcar también que estos números, cuando son usados en el plural, funcionan como nombres si se refieren a los años o decenas de años dentro de un mismo diálogo. Así, hablamos de the 20s cuando nos referimos a los años 20, the 60s cuando nos referimos a los años 60, etc.
Otro dato importante sobre los números en inglés es que se utiliza la coma en vez del punto para dividir los números de tres en tres cifras y el punto en vez de la coma para separar los decimales. También debemos tener en cuenta que las palabras hundred,
cien,
thousand,
mil,
million,
millón,
y billion,
billón,
no toman la marca del plural por ser adjetivos y por lo tanto decimos 300 years, 2,000 pounds y $10 million.
Pero a mí me han dicho que billón y billion no son lo mismo.
Bueno, eso depende de si pensamos en inglés británico o inglés americano. En inglés británico es igual que en español, es decir, 1 billion es 1 millón de millones, mientras que en inglés americano 1 billion es equivalente a 1,000 millones.
Lo que es interesante además es ver pues que los significados cambian de una cultura a la otra. Bien, ¿hay algún otro punto gramatical importante también en esta unidad?
Pues sí, en esta unidad vemos también el uso del imperativo en inglés y aprendemos que la forma negativa se construye con el verbo auxiliar do más not más el verbo más la complementación si es necesaria. Así tenemos construcciones como don't use that bad language.
No digas malas palabras.
Don't you ever say that to me again.
No me digas eso nunca más.
Don't you dare to do that.
No te atrevas a hacer semejante cosa. La forma enfática tiene la fórmula do más forma base más complementación. Así decimos, do tell me what you think.
Dime lo que piensas, por favor.
O do sit down.
Siéntese, por favor.
Cuando el hablante también participa en la acción expresada por el verbo, se utiliza la fórmula let's más la forma base. Por ejemplo, let's read a book.
Leamos un libro.
Let's invite him for dinner.
Invitémoslo a cenar.
Etcétera.
Bien, como ya hemos dicho en este programa, vamos a ver 4 unidades, así que hay que ir, pues, el tiempo apremia. Podemos pasar a la siguiente, la unidad número 6.
La unidad 6 comienza, como siempre, con un diálogo titulado Back to School. Y en él escuchamos a Paul y a Paco comprando un uniforme para el colegio en una tienda. Así aprendemos funciones de la lengua como explicar medidas y tallas, como cuando el dependiente de la tienda le pregunta a Paco, what color size?
¿Qué talla de cuello tiene?
Y Paco le contesta, I don't know, I wear 39 in Spain.
No lo sé, yo llevo la 39 en España.
Y a su vez el dependiente le dice, that's quite all right, sir. 39 continental size is size 15 here.
Está bien, señor. La 39 continental es una talla 15 aquí.
Este es también un aspecto cultural a tener en cuenta, es decir, el hecho de que las tallas no son las mismas en Inglaterra que en los demás países de Europa. O sea, que si compramos ropa allí, debemos siempre buscar la equivalencia.
Otra función interesante de aprender es la de pedir y dar información sobre formas de pago, la cual vemos expresada en la siguiente parte del diálogo. How would you like to pay, sir? In cash? By credit card?
¿Cómo va a pagar, señor? ¿Al contado o con tarjeta de crédito?
A lo cual Paco contesta, by credit card.
Con tarjeta de crédito.
Es importante que repasen las expresiones y vocabulario de este diálogo, pues el ir de compras es una situación muy común con la que cualquiera se encuentra al viajar a un país extranjero.
Pero más que en el diálogo, hoy nos vamos a centrar en la lectura de la unidad, cuyo título es Commuting. Sustantivo que se refiere al hecho de que muchas personas tienen que viajar diariamente del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. A estas personas se las llama commuters. Escuchemos el texto.
Commuting. My name is Nigel Dodd, and I live in Welwyn Garden City, A beautiful little town about 50 kilometres north of London. Like hundreds of other people from my town and hundreds of thousands of people around Britain, I am a commuter. That is, every morning I travel from my hometown to a bigger city, in this case London, and travel back home in the evening. I travel on British Rail's commuter trains. Organisation is the key word in the life of a commuter, and our day begins the night before. So, every night, before I go to bed, I prepare my briefcase and lay it beside the hall door. I put the clothes I am going to wear next day on a chair, and I even lay the table for breakfast. When my alarm clock rings, I jump out of bed, wash, dress, and have breakfast. I walk to the station, buy a newspaper there, and if my train is on time, I only have to wait 2 or 3 minutes for it. On the train, I usually have a seat and read my newspaper. When we arrive at King's Cross Station, I get off the train, rush across the platform, up one flight of stairs and down another, and catch the underground. When I get off the underground, I get out onto the street and have a short walk to my office. My boss lives next door to the office, and when he arrives, I am usually sitting at my desk with a pile of files in front of me. In the evening, the routine begins again, and I go back to Welwyn Garden City in the same way. When I get home, I have a bath, relax, and I have plenty of time to work in the garden, go to the park, walk the streets or the country roads and paths, go out for a drink, or call on friends. What do I do last thing at night? Exactly. Prepare for the following day.
Pues lo que me llama la atención del texto es el uso de la preposición around.
Sí, la preposición around se traduce generalmente como alrededor de, pero cuando Nigel dice thousands of people around Britain, around se podría también traducir como por todo o por toda, es decir, miles de personas por todo el país o territorio de las Islas Británicas. Si decimos, por ejemplo, there is a fence around the house, en este caso lo traducimos claramente como alrededor de, es decir, hay una valla alrededor de la casa.
También hay otras preposiciones en el texto, tales como out of,
fuera de.
En el texto Nigel dice, I jump out of bed. Literalmente, salto fuera de la cama, pero tal vez en español diríamos mejor, me levanto rápidamente. Otra preposición usada es down,
abajo.
En el texto, Nigel dice, I get off the train, rush across the platform, up one flight of stairs and down another.
Me bajo del tren, cruzo la plataforma corriendo, un bloque de escaleras para arriba y otro para abajo.
Aunque en este caso sería mejor decir subiendo un bloque de escaleras y bajando otro, sin necesidad de traducir las preposiciones literalmente. El uso de las preposiciones onto,
a la,
e in front of,
delante de,
lo vemos en when I get off the underground, I get out onto the street and,
cuando me bajo del metro salgo hacia la calle
y with a pile of files in front of me,
con una pila de ficheros delante de mí.
¿Y qué aspectos gramaticales os gustaría repasar?
En esta lección aprendemos los casos en los que se omite el artículo determinado en inglés, como, por ejemplo, delante de los nombres concretos en plural, y así decimos, men are usually colorblind.
Los hombres suelen ser daltónicos.
No decimos the men porque nos referimos a los hombres en general. Hay muchos casos más, pero no los vamos a explicar todos aquí, por, como siempre, por motivos de tiempo.
Sí, ahora mejor pasamos a otro punto de gramática importante en esta unidad, el presente del indicativo. El presente del indicativo se usa en los siguientes casos. Para expresar acciones habituales o repetidas, por ejemplo, en I get up at 7 o'clock every day.
Me levanto a las 7 todos los días.
I don't drink.
No bebo.
Para expresar una situación existente en el momento en el que se habla, cuando la referencia temporal carece de importancia, por ejemplo, en Susan lives in Washington.
Susana vive en Washington.
Tom works in New York.
Tomás trabaja en Nueva York.
Para expresar nociones o hechos universalmente aceptados, por ejemplo, en The Earth Moves Round the Sun.
La Tierra gira alrededor del Sol.
Para expresar pensamientos, sensaciones o sentimientos que surgen en el momento en el que se habla, por ejemplo, My head aches.
Me duele la cabeza.
Y para contar lo que ocurre en una novela, película u obra de teatro. Por ejemplo, at the end, the protagonist dies.
Al final, el protagonista muere.
Pues yo creo que ya es momento de pasar a la siguiente unidad, la unidad 7.
Bien, la unidad 7 comienza con un diálogo en el que se presenta el problema de que Mr. Baker ha perdido las llaves. En él se hace uso de muchas preposiciones, nuevamente, al enumerar los posibles lugares en los que las llaves se pueden encontrar. Así, Paul dice, well, let's think of all the places they could be. On the table, in the drawer, on the shelf next to the door, behind the clock, beside the television.
Bueno, pensemos en todos los lugares en los que podrían estar. Sobre la mesa, en el cajón, sobre el estante al lado de la puerta, detrás del reloj, al lado de la televisión. Sí, y por otro lado aprendemos a utilizar proverbios como make a place for everything and put everything in its place, que es equivalente aproximadamente al proverbio español que dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.
¿Y qué puntos de gramática os parecen también importantes en esta unidad 7?
El adverbio es uno de los temas en esta unidad. Los adverbios son, al igual que los adjetivos, modificadores, y como tales, su función generalmente consiste en modificar o añadir información a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Por ejemplo, si decimos Julia paints beautifully,
Julia pinta divinamente,
el adverbio beautifully modifica al verbo paints. En la oración she is a very good painter,
ella es una muy buena pintora,
el adverbio very modifica al adjetivo good.
¿Pero qué pasa en el ejemplo I met John yesterday, por ejemplo?
En ese caso, el adverbio no está funcionando como modificador. Añade información extra a la oración y su función es por ello conocida con el nombre de adjunct, es decir, un elemento adjunto que se agrega para dar más información sobre el evento que se está tratando de describir en la oración. Esta información puede ser de tipo temporal, de lugar, de modo, etc. Por cierto, también en esta unidad se presta especial atención a los adverbios de lugar y de tiempo. Como ejemplos de los primeros, podemos nombrar adverbios como here,
aquí,
near,
cerca,
there,
allí,
down,
abajo,
somewhere,
en algún lugar,
nowhere,
en ningún lugar,
etc. Como ejemplos de los segundos, es decir, de los adverbios de tiempo, tenemos before,
antes,
soon,
pronto,
today,
hoy,
never,
nunca,
seldom,
rara vez,
etc.
En esta unidad también se estudian y contrastan los usos del presente simple y los del presente continuo. El presente simple se usa cuando se desea expresar una situación permanente o que dura un largo periodo de tiempo, como por ejemplo, cuando digo, I have lunch at 12:30.
Yo como a las 12:30.
Por el contrario, se usará el presente continuo cuando se desee subrayar el momento presente o indicar que se trata de una situación temporal o pasajera, como en Peter is now working for the water company.
Peter está actualmente trabajando para la compañía de agua.
Es importante destacar que los adverbios de frecuencia como always, often, sometimes, etc., se usan generalmente con el presente simple que expresa acciones repetidas. Así podemos decir, she always tells lies.
Siempre dice mentiras. No obstante, always y palabras de significado similar se usan también con el presente continuo, cuando queremos indicar que la repetición de determinadas acciones nos causa enojo, irritación y a veces incluso nos hace gracia. Por ejemplo, she's always gossiping.
Siempre está cotillando.
O he is very lazy. He's always asking people to do things for him.
Es muy vago. Siempre anda pidiéndole a la gente que haga su trabajo.
¿Y hay algún punto referente a la pronunciación que sea importante en esta unidad?
Bueno, como siempre decimos a nuestros alumnos, todos los temas de pronunciación en el curso Pick It Up son importantes porque constituyen los fundamentos para la buena pronunciación de la lengua inglesa. El alumno debe practicar todos los sonidos y escuchar con atención los cassettes para tratar de imitar la pronunciación de los nativos de manera de poder hacerse entender. En la unidad 7 se trata el sonido U o U corta, el cual es útil de contrastar con el sonido U o U larga, el cual se ve en la unidad 8, que es la unidad que vamos a ver a continuación.
Sí, es importante conocer que en inglés tenemos una U corta y una U larga. Veamos la diferencia entre las dos en estos pares de palabras, las cuales tienen un significado diferente si cambiamos el sonido corto por el largo o viceversa. Por ejemplo, look, mirar, look, que es un nombre propio. Pull, tirar, pool, que es piscina. Full, lleno, y full, que es tonto.
Pues yo creo que podemos pasar ya a la última unidad de este programa, la unidad 8. ¿Y qué aspectos de la lengua inglesa se pueden destacar en esta unidad?
En esta unidad vemos las formas del pretérito del verbo to be, que son I was, you were, he, she, or it was, we, you, or they were. La forma were en inglés equivale a 10 formas diferentes en castellano, como nosotros éramos o estábamos, ustedes eran o estaban, ellas eran o estaban, ellos eran o estaban, o vosotros erais o estabais. Esto supone una gran ventaja para nuestros alumnos que estudian inglés, ¿no os parece?
También en esta unidad vemos las respuestas breves a preguntas. En castellano, si te preguntan, por ejemplo, si recibiste ayer un mensaje, contestas sí o no. Pero en inglés hay que decir algo así como sí lo hice o no, no lo hice. Nos valemos de los auxiliares be, have y do para responder en frases como, por ejemplo, do you like chocolate? Yes, I do.
¿Te gusta el chocolate? Sí.
Is she Isabel? Yes, she is.
¿Es ella Isabel? Sí.
Have you seen the boss? No, I haven't.
¿Has visto al jefe? No.
En el caso de los verbos modales, se utilizan estos mismos verbos en la respuesta corta. Así en can you play the piano?
¿Sabes tocar el piano?
La respuesta breve sería yes, I can.
Sí.
O will you call me tomorrow?
¿Me llamarás mañana?
Yes, I will.
Sí.
También he visto que en la unidad 8 se trata del genitivo sajón. ¿Podéis explicar a nuestros alumnos en qué consiste el genitivo sajón?
Sí, es la expresión de la posesión que se manifiesta generalmente añadiendo una S con apóstrofe delante de la persona que posee algo. Por ejemplo, la casa de Tom sería en inglés Tom's house. Si el caso posesivo se usa con un sustantivo en el plural en la forma regular, se marca solo el apóstrofe al final de la palabra en la forma escrita. Oralmente no se percibe. Por ejemplo, la muñeca de las niñas sería the girl's doll. Si el genitivo se usa con un nombre terminado en S, la tendencia es a pronunciarlo con la forma is, por ejemplo, Carlos's notebook o James's car.
¿Y si se trata de dos o más poseedores?
Pues en este caso, la apóstrofe se va solo al final del último poseedor. Susan and Paul's book is very good.
El libro de Susan y Paul es muy bueno.
Esto, claro está, si el libro de Susan y el de Paul es el mismo. Si habláramos de libros diferentes, entonces deberíamos decir Susan's and Paul's books are very good. Si los poseedores son seres inanimados, normalmente no se usa el genitivo sajón, sino el latino, utilizando la preposición of, como en the leg of the table, por ejemplo.
Que significa la pata de la mesa.
Pues bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que volveremos a encontrarnos el próximo 14 de diciembre y veremos las siguientes unidades, es decir, las 9, 10, 11 y 12. Vayan preparándoselas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Hasta luego.